y dependiendo de donde comienza la patria.
En el interés de darle razón de ser este concepto que se llama Soberanía 4.0, y sobre todo aquí nuestra música es patria, hemos iniciado por aquí. Gracias por recibirnos y sobre todo las cosas, gracias por preservar el espíritu de la dominicanidad.
Clasificación A, para toda la familia.
Buenas tardes, por el multimedio Tiro al blanco, bajo la coordinación y participación de Narciso Isa Conde. La verdad sin dobleces, para hacer realidad los ideales del coronel Camaño y el inmenso Che Guevara. Cuidado. Tiro al blanco.
Tiro al blanco nueva vez con ustedes. En el día de ayer, sobre la base de los testimonios de Sina Cabral, heroína del 14 de junio, Ginés Santelice puso a circular el libro titulado El vuelo de Sina. Y quiero leerle la nota de Ángel Hernández, poeta dominicana, sobre este libro. El vuelo de Sina, de Ginés Santelice, dice Ángela Hernández. Es un testimonio conmovedor y revelador sobre la vida de Sina Cabral, una mujer cuya valentía, integridad y lucidez la convirtieron en símbolo de la resistencia frente a la dictadura trujillista. La narración serena y profunda nos sumerge en una historia contada desde el corazón, tejida con sacrificios, sueños y un agudo sentido de justicia. La figura de Sina, matemática, pianista, militante, lúcida, emerge acompañada por otras mujeres excepcionales como las hermanas Mirabal, con quienes compartió prisión, dolor, esperanza y dignidad. El relato destaca la sonoridad en la cárcel, la inteligencia emocional como escudo y la manera en que estas mujeres peligrosas para el régimen, transformaron el encierro en afirmación de vida y fuerza interior. Este libro, escrito desde una sensibilidad empática y respetuosa, logra una armonía poco frecuente entre narradora y autora, con un lenguaje fluido, limpio. El vuelo de Sina no solo documenta un capítulo crucial de la historia dominicana, sino que lo convierte en una ofrenda para las nuevas generaciones. Es una obra que educa, conmueve y alerta. Las tiranías no deben permitirse jamás, y la democracia es siempre una conquista colectiva. Por ello, este libro merece ser leído en escuelas, universidades y hogares, porque rescata la memoria viva de quienes apostaron todo por un porvenir libre y digno. Formidable recomendación además a las nuevas generaciones y al sistema escolar de la República Dominicana que está ausente de esto. En mi caso, que conocí a Sina siendo muy pequeñito, ella fue de las pensionadas en la pensión que montó mi madre frente a la universidad junto a Minerva y María Teresa y a Isaura Ventura. A ella le tengo un cariño muy especial. Y de verdad que quisiera, de todo corazón, que este libro pase a ser un instrumento para recuperar, aunque sea un pedacito, pero un pedacito estremecedor y emocionante de la memoria histórica del pasado reciente. Y con esto pausamos.
Cuidado, cuidado. Tiro al blanco.
Cada taza trae con ella el sabor de los mejores deseos. Deseos que se van multiplicando durante el día y nos salen hasta en la taza. Esa taza que nos transmite con su aroma y sabor la buena onda que nos mueve siempre con una sonrisa y que llevamos con nosotros en todo momento. Por eso es que a cada taza de Café Santo Domingo siempre le sale ese sabor a lo mejor de lo nuestro.
Cuidado, cuidado. Tiro al blanco.
Ahora vamos al presente para poner en evidencia la corruptela que invade este régimen de Luis Abinader, del PRM y del gran empresariado en el curso de los últimos 5 años. Impunidad de los casos mayores de corrupción a nivel empresarial, caso Antena Latina, caso Fomper, caso Sanssouci y múltiples más, la mafia de los combustibles, los grandes delitos ambientales. Impunidad a la alta dirección política de los partidos convertidos en mafias, incluyendo al que más expediente le hicieron, al PLD de Danilo Medina. Danilo está campante, rampante, claro, más desacreditado, porque ese fue el uso que se le dio. Leonel, absolutamente impune, ni hablar el latrocinio y los crímenes del balaguerismo, exceptuando el caso de Orlando Martínez, que parcialmente fue sancionado. Pero además, los generales corruptos y asesinos de la policía y de las Fuerzas Armadas, la narcopolítica, y la narcopolítica del PRM, que ha repuntado extraordinariamente. Por eso, el escándalo de Senasa tiene la virtud de desnudar a Luis Abinader, al PRM y a las élites empresariales que conocen de todo eso, que se han beneficiado de ello, que son el poder primero detrás del trono y ahora directamente en el trono. Está desnuda cada vez más. El grupo JRIT, como fue articulado por Santiago Jacín, pero sin duda con la anuencia de Abinader, porque esa relación es profunda. Y va más allá incluso, va a Viamar. Y cuando hablamos del grupo JRIT, estamos hablando de los puntos médicos, estamos hablando de los suministros de fármacos, estamos hablando de múltiples modalidades de corrupción en un proceso de privatización de áreas de Senasa de manera bastante acelerada. Pero está también el negocio de la vacuna, el negocio con los aparatos ortopédicos, el tema de los fármacos y la red de farmacia GBS, que ha sido denunciado aquí con mucho detalle en diversos programas y en el último número o el más reciente de tiro al blanco. Pero además están, y todo eso va a seguir saliendo, los contratos con determinados centros privados, con determinadas empresas privadas, las asignaciones, los procesos de privatización, corrupción, la corrupción en las órdenes de procedimientos médicos, cómo se derivaban hacia centros privados y muchas veces ni se hacían, pero se contabilizaban. La doble contabilidad que ha sido denunciada. Pero en estas últimas horas brota otro tema, el de las proteínas, un caso de miles de millones robados. Pero además el hecho de que todas las empresas con que se establecieron contratos en Senasa fueron creadas, que explotan con este escándalo, fueron creadas a partir del 2020, de la toma de posesión de Luis Abinader. Todos los registros a nivel de salud pública, a nivel de los registros empresariales, todos son posteriores al 2020. Hay un cúmulo de alta corrupción que es impensable hacer creer que de esto estaba ignorado por las altas esferas del gobierno, del poder y por el propio presidente Abinader, por la vicepresidenta que estaba al frente del sistema de salud, por los ministros. Entonces, y yo diría más, por la embajada de los Estados Unidos, que también interviene en todo este tipo de cosas, ¿no? Entonces, hay algo que es muy significativo y es el silencio. El silencio de Abinader, el silencio de toda la jerarquía gubernamental frente a este escándalo. No dicen nada, no responden a nada. Tenemos entendido que hay una orden de Luis Abinader de no hablar. Esto ha sido calificado como una estrategia de comunicación. Pero es una estrategia de comunicación, ciertamente, pero es mucho más que eso. Es una forma de tratar de silenciar la culpabilidad propia, la complicidad, darle tiempo para ver cómo se maniobra de tal manera que la acción judicial no llegue hasta las últimas instancias. Y para eso se cuenta con un ministerio público, especialmente los encargados del tema de la persecución de la corrupción y de la prevención de la corrupción, que han manejado otros procesos de esa manera. Me refiero específicamente a Jenny Berenice, que ahora es procuradora, y a Camacho. Porque cuando yo hablaba de la impunidad de una serie de casos anteriores, eso también le toca a ellos, ¿no? ¿Cómo? Ciertamente también hay que decir que hicieron determinados operativos y que están todavía en curso, muy dilatados, algunos mediatizados, otros detenidos y con los acusados ya libres de pena, como es todo el caso de Odebrecht, ¿no? Pero el tema ahora es que este caso no hay manera de que no toque directamente al propio presidente de la República. No digo yo a Santiago Jacín, que posiblemente tenga que ir a la cárcel, ¿no? Aunque sea un tiempo, porque todo esto también lo manejan. No me refiero solo al grupo RIT y al jefe del grupo RIT, que es la punta del tema empresarial vinculado y de la privatización, o casos como el de la GBS, pero sobre todo es la responsabilidad a nivel de las altas esferas del Estado, porque algunas esferas del Estado se movieron y advirtieron, y sin embargo se produjo la tapadera. No, eso no llegó a donde tenía que llegar en el tiempo que tenía que llegar. Y pasaron 5 años. Y el desfalco es de más de 100 mil millones. Y no le olvidaba decirle que también está el escándalo alrededor del tema de las proteínas. Miles de millones mafiados por esa vía. En una cosa que no le competía en nada a Senasa. Entonces, esta sociedad tiene que reaccionar frente a eso. Porque no se puede esperar del sistema de justicia, de esa combinación Ministerio Público y Poder Judicial actual, tal y como está estructurado, a partir de la experiencia vivida, y aún con la presión inconmensurable, fuerte, de lo que fue Marcha Verde sobre el Estado, que ha tenido que mover algunas teclas en esa dirección y asumir comportamientos un poco diferentes. En sentido general, el sistema protege la corrupción de las élites políticas, militares, empresariales. Hay que ver la cantidad de delitos ambientales graves que no han sido tocados a pesar de que se han presentado las denuncias. Y ni hablar de los delitos empresariales. Está el caso que nosotros subimos con mucha determinación de Antena Latina, ¿no? Con un expediente consistente, una denuncia consistente. Y no lo tocaron, porque son los Bonetti, porque es la Sociedad Industrial Dominicana, ¿no? Porque eso es uno de los 10 multimillonarios que se han apropiado de gran parte de la riqueza del país. Pero, repito, el escándalo Senasa, la estafa colosal de Senasa, tiene la virtud de poner en cuero, de desnudar la alta corrupción del régimen de Luis Abinader. Pausamos.
Cuidado, cuidado. Tiro al blanco.
Cada taza trae con ella el sabor de los mejores deseos. Deseos que se van multiplicando durante el día y nos salen hasta en la taza. Esa taza que nos transmite con su aroma y sabor la buena onda que nos mueve siempre con una sonrisa y que llevamos con nosotros en todo momento. Por eso es que a cada taza de Café Santo Domingo siempre le sale ese sabor a lo mejor de lo nuestro.
Cuidado, cuidado. Tiro al blanco.
Bueno, un caso que hay que reaccionar desde ya, para que no quede impune, que ha sido denunciado recientemente por la Academia de Ciencia y por la Comisión Ambiental de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, es la acción criminal, el ecocidio, en el caso de Laguna Rincón o Laguna de Cabral, un tesoro nacional. Cuando hablamos también de Loma Miranda, hablábamos, el país tiene tesoros naturales en términos de biodiversidad, el valor de la principal fuente de agua dulce de toda esa región suroeste del país. Las especies endémicas que anida, pero además fuente de vida para 30.000 familias con la pesca. Escenario de las migraciones de aves de otros horizontes, ¿no? Y también endémicas. En fin, un tesoro, repito. Nutrido por las aguas del Yaque del Sur, que ciertamente han sido afectadas por el deterioro permitido, tolerado, de la parte alta de la cuenca del Yaque del Sur. Pero estamos frente a una situación ahora en la que la laguna de Cabral está en riesgo de morir, está en peligro de muerte, secándose. Eso independientemente del agua que le pudo entrar ahora, porque el problema tiene causas criminales que pueden ser definidas como ecocidio. Y fue la primera privatización de un recurso natural de ese valor, cuando se le concedió en el festival de privatizaciones del gobierno de Leonel Fernández, se le concedió al Central Barahona, con el nombre de Corporación Azucarera Central, se le concedió manejar el canal de suministro o los canales de suministro de agua a la laguna procedente del Yaque del Sur. Actualmente esa empresa privada está controlando del 80% al 90% del caudal que pasa hacia la laguna, y lo han desviado hacia los predios del Central. Es decir, han estrangulado a la laguna, secándola para beneficiar al Central. Además, el tema del valor de ese recurso natural, ¿no? Y eso lo hace a través del Canal Santana. El Canal Santana nutre de agua al Central. El Canal Trujillo está totalmente deteriorado, exprofeso, para que no entre agua a la laguna. Entonces, ¿quién es responsable de eso? Desde entonces, el INDRI. El INDRI. Entonces hay una asociación delictiva público-privada, estatal-privada, del Central en manos privadas y del INDRI, del Estado Dominicano. Y por ahí, y eso ha estado presente en el gobierno de Leonel, en el de Hipólito, en el de Danilo, en el de Abinader, y ahora además el ministro de Medio Ambiente está de paños y manteles con el Central Barahona. Entonces, ¿y puede ser eso ignorado por el presidente de la República? Más cuando además están las pruebas ahí, las fotografías de los peces y de las especies muertas, ¿no? Está ahí el grito de los pescadores, 30.000 familias sin medio de sustento. Y entonces sale el jefe del INDRI actual a hablar del tema sedimentación. Sí, es verdad que hay sedimentación, pero eso no es la causa fundamental de ese proceso de desecación de la laguna de Cabral. Y se ha propuesto un plan de emergencia que lo tiene que aplicar el presidente de la República y no hay reacción todavía. Hay que habilitar el canal Trujillo hay que suministrar agua a la laguna, hay que recuperar la soberanía sobre los dos canales, hay que regimentar de nuevo, hacer renegociar el tema con la con el central, y naturalmente hay que hacer tomar medidas estructurales que tengan que ver con la cuenca del Yaque y con otros temas de más, o sea, que necesitan más tiempo. Y eso no requiere grandes recursos, sino voluntad política para llevarlo a cabo. Pero lo que quiero destacar en este programa es que los responsables de ese crimen, de ese ecocidio, no deben quedar impunes. Los que han protegido eso tienen que pagar las cuentas con un recurso de tanto valor para la República Dominicana. Pausamos.
Cuidado, cuidado. Tiro al blanco.
Cada taza trae con ella el sabor de los mejores deseos. Deseos que se van multiplicando durante el día y nos salen hasta en la taza. Esa taza que nos transmite con su aroma y sabor la buena onda que nos mueve siempre con una sonrisa y que llevamos con nosotros en todo momento. Por eso es que a cada taza de café Santo Domingo siempre le sale ese sabor a lo mejor de lo nuestro.
Cuidado, cuidado. Tiro al blanco.
La Cumbre de las Américas fue creada por los Estados Unidos de Norteamérica durante la administración de Bill Clinton para tener un mecanismo bajo su hegemonía de carácter continental en vista del actual descrédito de la OEA, ¿no? Aquí se pretendió ahora, este año, estaba fijado para principios de diciembre, hacer una sesión de la Cumbre de las Américas, excluyendo a Cuba, a Nicaragua y a Venezuela, que es la orden, la orientación del poder imperialista de los Estados Unidos. Más allá incluso de Trump, del poder profundo de los Estados Unidos. Abinader se prestó a eso. Y el canciller elaboró un documento diciendo que de esa manera iba a ser más inclusiva la cumbre. Pero la convocatoria de la cumbre, con carácter excluyente de tres países, ha fracasado, porque fue ampliamente cuestionada, criticada y hasta repudiada. Pero además, la digna reacción del presidente de Colombia y de la presidenta de México, diciendo a esa cumbre no vamos, le dio un puntillazo además. Pero además, potencialmente también había otros factores críticos, y más en el contexto en que el Caribe ha sido invadido y en que se está planteando una acción militar de los Estados Unidos contra Venezuela. Grave. Que incluso parece estar definida alrededor de lo que ellos llaman la operaciones quirúrgicas para asesinar a altos dirigentes del proceso bolivariano, y específicamente al presidente Maduro. Por eso Trump dice que es improbable lo de la guerra, pero que los días de Maduro están contados. Bueno, pero lo que pasa es que ya ni el mundo es igual, ni nuestra América es igual, y le ha salido mal la jugada. Abinader ha tenido que posponer la cumbre, claro, pidiéndole permiso a Trump, a Marcos Rubio, a la OEA. No es como dice Bernardo Vega, que fue una decisión autónoma y que luego se le comunicó. No, no. Esa consulta es una consulta que trae consigo la señal, el sí o el no de los Estados Unidos y de los mecanismos que imponen, que imponían la exclusión. Como evidentemente iba a fracasar y le salía mal también a los Estados Unidos, entonces la suspendieron. Sin mayores explicaciones ni reconocimiento. No están echando para atrás su política de exclusión. Todo parece indicar, y en cierta medida es revelador lo que dice Bernardo Vega en un artículo de él, en unas declaraciones, de que lo que se espera es que países que no están en la democracia son los excluidos, generalmente, lo que ellos llaman así, ¿no? Van a volver a la democracia. Están pretendiendo que en un año cambiar esa situación, ese cuadro. Eso incluye el asesinato de Maduro dentro de eso, ¿no? A eso se prestan los intelectuales orgánicos del sistema y la dirección política del país, el jefe de Estado, que no es jefe de Estado nada, que lo que es un gobernador de colonia, sometido y sumiso. Decía una proposición sin ninguna reflexión valorativa, crítica del fracaso, sino un ganar tiempo para intentar, pero habrá que ver qué puede pasar en un año, porque ellos se han propuesto, con Cuba tienen más de 60 queriéndola borrar del mapa como proceso de independencia y proceso de transformación social y de orientación socialista. Y Nicaragua, y lo que le han hecho a Venezuela es terrible y horrible, ¿no? Pero además, está claro un tema. Bien, Estados Unidos decidió la Cumbre de las Américas, pero Estados Unidos no puede ser dueño de la Cumbre de las Américas si es de las Américas. Si es de las Américas, es de todos los países. Ni puede determinar a Abinader lo que vaya a pasar. Esto posiblemente marque también, sobre todo si no logran lo que ellos se quieren proponer, que arrasar con los regímenes soberanos, los procesos soberanos en nuestra América, arrasar con ellos, que es muy difícil hacerlo en las condiciones actuales, porque nuestra América, la América de los pueblos, ha dicho basta ya, esto no es patio de acero. Entonces la proposición puede ser también una señal de la disolución y el fracaso de esa cumbre. En fin de cuentas, esta es la lucha del coloniaje contra la soberanía, contra la autodeterminación. Esas condiciones de esa lucha posiblemente van a perdurar en todo el curso de lo que queda de este año y del año 26. De toda manera, hay que destacar el cálculo perverso. Aplastar la soberanía de Venezuela, de Cuba, de Nicaragua, de México, de Colombia, porque ya metieron en la casilla de narcoterrorista, metieron a Petro y metieron al gobierno de Colombia. Y no duden ustedes que lo hagan también con México. Pero además están hablando de incursiones militares en México. Y hay algo ahí, incluso Claudia, la presidenta, ha dicho que hay un acuerdo que se debe respetar, que se firmó con Marcos Rubio, de que no va a haber operaciones militares. Pero ellos hacen los acuerdos y lo violan. O sea que hay que estar muy alerta. Pero además no le están saliendo bien las cosas en muchas partes, donde han impuesto los regímenes neofascistas, en Ecuador, en Perú, en Argentina. Hay crisis profunda. En fin de cuentas, cualquier intento de producir un cambio en Venezuela por la vía de asesinar a Maduro, eso le puede resultar peor aún. La respuesta puede ser mucho más drástica y ese pueblo profundizar ese proceso. En fin, el reino absoluto del neofascismo es una también, es una ilusión en esta época de la humanidad. Es un engendro, está en marcha en algunos sitios, pero las posibilidades de imponerse establemente por largo tiempo y en todas partes parece ser absolutamente imposible. Pausamos.
Cuidado, cuidado. Tiro al blanco.
Cada taza trae con ella el sabor de los mejores deseos. Deseos que se van multiplicando durante el día y nos salen hasta en la taza. Esa taza que nos transmite con su aroma y sabor la buena onda que nos mueve siempre con una sonrisa y que llevamos con nosotros en todo momento. Por eso es que a cada taza de Café Santo Domingo siempre le sale ese sabor a lo mejor de lo nuestro.
Cuidado, cuidado. Tiro al blanco.
Como el gobierno dominicano ha optado por abrazar la causa del poder imperial de los Estados Unidos y someterse a ella, respaldar las políticas de Trump y más allá de Trump, y estigmatizar a Venezuela, a la Venezuela bolivariana, y al propio presidente Maduro, es oportuno hacer algunas comparaciones, ¿no? Estados Unidos y su intervención como superestado en el curso de la historia mundial. En breves palabras, un estado invasor, múltiples intervenciones militares, un estado terrorista que ha provocado numerosos genocidios apoyados por sus presidentes, asesinato de la CIA, una política esencialmente racista, xenófoba contra la inmigración de los países de América Latina, el Caribe, Asia, África, con una política neocolonial que sucede a la colonización y que continúa ejerciendo todas sus crueldades, empobreciendo, imponiendo regímenes, tiranías, regímenes dictatoriales, dictaduras militares, invadiendo, como le decía, ¿no?, hasta tirando la bomba atómica contra Japón, Hiroshima, Nagasaki, 800 bases militares en el mundo. Y cuando vamos a la República Dominicana, la invasión militar en 1916 al 24, que crea la tiranía de Trujillo. Y luego cuando el país logra enfrentar todo eso y ajustar cuenta y recuperar su democracia y su soberanía, entonces nos invaden de nuevo. Y esa invasión y sus efectos perduran todavía, con una presencia directa de Comando Sur, MAC, Cuerpo de Asesores, el MAC, la CIA, la DEA, el FBI, controlando la DNI, controlando la DNCD. Intervención directa del Comando Sur, hasta en operaciones la DEA conduciendo la política norteamericana sobre el narcotráfico, que no es contra el narcotráfico, no es contra el los narcotraficantes ni el narcotráfico. Una política que se enuncia como política contra la droga, que en fin de cuentas le hace el juego a todo el tema. Controla oferta y demanda, protege todos los cárteles del consumo a nivel interno en Estados Unidos, en Europa. En fin, funcional a los efectos del narcotráfico y protector de los grandes narcotraficantes, en fin de cuentas, con determinadas excepciones. Pero además, aquí imponiendo a Trujillo, imponiendo a Balaguer el periodo de los 12 años. Y entonces cuando hacemos la comparación, Venezuela, país también neocolonizado, saqueado, empobrecido, que logra al finalizar el pasado siglo, iniciarse este siglo, emprender su nueva independencia con Chávez, luego lo sucede Maduro, con Chávez posiblemente asesinado, hay fuertes indicadores de eso, de que lo pudieron envenenar. Bueno, pero no solo. La Venezuela que acoge a Duarte, la Venezuela que apoya la expedición de junio del 59, 11 jóvenes venezolanos en la expedición, la Venezuela de Chávez con Petrocaribe y Petroamérica. Una Venezuela que realmente ha disminuido, ha luchado con eficacia, con mucho más eficacia que cuando estaba la DEA en Venezuela, contra el narcotráfico. Y eso lo reconoce las Naciones Unidas. Los informes de las Naciones Unidas reconocen eso. Entonces la califican de narcoterrorista. Califican a Maduro de narcoterrorista. Lo presentan como un tirano. ¿Cuántas elecciones se han hecho en Venezuela y cuántas se han ganado? Pero bueno, más allá de todo eso, acogen la campaña perversa mediática de los Estados Unidos y se suman a la política de Trump. Pero cuando vemos a Trump, un estafador, se ha enriquecido estafando con bienes raíces, con múltiples expedientes. ¿Dónde está el expediente de Maduro? Es decir, estamos frente a un presidente corrupto de los Estados Unidos, como el anterior, como Biden, con el tema de la guerra en Ucrania y los intereses del gas y el hijo y todo eso. Entonces, ¿quién es el narcoterrorista? ¿Quiénes son los, además, cuántos regímenes neofascistas hay en América Latina apoyados por los Estados Unidos ahora mismo? Negadores de derechos. ¿Qué está pasando en Ecuador? ¿Qué pasó en Perú? ¿Qué sigue pasando en Perú? ¿Qué sigue pasando en Argentina? Entonces, claro, es una actitud de sumisión, de subordinación a la política de los Estados Unidos, asumida directamente por el presidente de la República, que es un gobernador de colonia, y por el canciller de la República, que es prácticamente un empleado de la Casa Blanca. Esas dos personas, con la oligarquía de este país, una oligarquía que se ha plegado a todas las intervenciones y a todas las modalidades y formas de intervención, con las derechas dominicanas apoyándole en eso, ha embarcado al país en una acción criminal contra Venezuela, que incluye abiertamente y aviesamente la determinación de matar al presidente de Venezuela. o de matar y de matar otros dirigentes de Venezuela. Y si tienen la oportunidad de invadir, invaden Venezuela. Y se sabe además que es por el petróleo, que es por el gas, que es por los minerales estratégicos, que es por las enormes riquezas naturales de Venezuela. Fenómeno además que es común en la actitud del Comando Sur frente a todos los recursos naturales de nuestra América. Estados Unidos lo considera de ellos. Y a este país se le están entregando los recursos y se le quieren entregar más. Entonces está absolutamente claro, la sinrazón, la actitud absolutamente injusta, ignominiosa, bochornosa, vergonzosa del presidente, gobernador de Colonia, Luis Abinader, y de su canciller. Pausamos.
Cuidado, cuidado. Tiro al blanco.
Cada taza trae con ella el sabor de los mejores deseos. Deseos que se van multiplicando durante el día y nos salen hasta en la taza. Esa taza que nos transmite con su aroma y sabor la buena onda que nos mueve siempre con una sonrisa y que llevamos con nosotros en todo momento. Por eso es que a cada taza de café Santo Domingo siempre le sale ese sabor a lo mejor de lo nuestro.
Cuidado, cuidado. Tiro al blanco.
Hay razones de política exterior y de política interna, como algunas de las que hemos tratado en el día de hoy, sobre el tema corrupción e impunidad, sobre el tema soberanía del país, soberanía de los pueblos de nuestra América, que muestran con toda claridad que el cambio ha sido una gran farsa, pero grande de verdad. Que el gobierno de Abinader, del PRM, con la modalidad del asalto empresarial directo a las funciones de Estado y la voluntad de apropiarse y privatizar todo, y ahí está el caso de Senasa, corrupción con privatización, son razones para plantear el tema en que se tienen que ir todos los que aquí han sido gobierno y poder para que este país pueda respirar, reconstituirse, reconstruirse y dar felicidad a la inmensa mayoría de los dominicanos y dominicanas. Esa consigna ha salido en muchos países de nuestra América en determinado momento a partir del descrédito del sistema de partidos tradicionales. Aquí no hay excepción en eso, todo lo contrario. Es una muestra clara. El Partido Reformista, un partido del crimen y de la corrupción, montado sobre un sistema de terrorismo de Estado después de la invasión norteamericana. El PRD, que fue parte de la Revolución de Abril, traicionó esos ideales. Se plegó finalmente a los Estados Unidos. Hizo una política reafirmando la dependencia. Se corrompió. Aceptó En 1984 los ajustes del Fondo Monetario Internacional y se comprometió con la represión a la rebelión sin armas de este pueblo en el 84, la llamada poblada, como la llamó Juan Bosch. Una masacre, oficialmente más de 300 muertos y son mucho más. Eso es el PRD. El PRM era derivada de eso. Pero antes de llegar ahí, el PLD, que traicionó los ideales del propio Juan Bosch, ¿Qué liberación nacional del carajo ha hecho el PLD? Y cuando digo el PLD cuando estaba unido y el PLD dividido, sus dos partes, el verde y el morado, son vergüenza. Convertido en una corporación mafiosa. Solo los casos que se han develado demuestran hasta dónde llegó la podredumbre del PRD. Esos partidos sosteniendo además jefaturas militares y policiales corruptas, criminales, que ven la cantidad de asesinatos de jóvenes de los barrios, con las ejecuciones, los intercambios de disparos, ¿no? Esos son ellos, ¿no? El PRD se desdobló en PLD, ¿no? Pero el PLD terminó haciendo lo mismo y peor que el propio PRD, ¿no? Todos contaminados por el Partido Reformista. Todos además bajo la tutela de Estados Unidos y en contubernio y subordinado a los intereses de las élites capitalistas oligárquicas de este país. El PRM es un desdoblamiento del PRD y continuidad del mismo, en fin de cuentas. Que privatiza mucho más el Estado, las funciones públicas, y profundiza el proceso de privatización, llevándolo a un neoliberalismo extremo. Y ya se evidencia, en 5 años salen a relucir la pus, el lodo, que es un partido corrupto, que es un gobierno corrupto y que tiene un presidente inmerso en una corruptela y protegiendo corruptos. Entonces, eso es más de lo mismo y más de lo mismo da cada vez más peor, da peor. Entonces por eso tiene validero que se vayan todos. Y no solo todos en el sentido de las cúpulas de esos partidos, sino también de los intereses que representan, de las asociaciones delictivas público-privadas, con élites capitalistas inescrupulosas. Eso es lo que puede abrir un cauce, derrotar esa fuerza, es el desafío de estos tiempos. Porque además, el daño ambiental que han provocado, creando una crisis profunda ambiental, una crisis de agua, agresiones a las áreas protegidas, destrucción de manglares, ahora la acción criminal sobre la laguna de Cabral. Todo eso está en la cuenta de ellos. Ese es el resultado de su éxito, como ellos dicen. ¿No? Ellos se presentan como lo exitoso en la política. Montando además un sistema político que les favorece absolutamente para reproducirse. El sistema electoral, la constitución de la república, el sistema electoral, la ley orgánica electoral, la ley de partido, los financiamientos de los partidos, tanto el ventajismo en el financiamiento del Estado como el financiamiento privado multimillonario, el narcofinanciamiento impune, porque la narcopolítica no es tocada. Incluso presidente, ejerciendo las funciones de presidente de la república, Danilo, Leonel, el propio Abinader aparece vinculado, aparece con vínculo con cárteles, con jefes de cárteles de la droga, como ha pasado con lo de Miguel Gutiérrez, como ha pasado con lo de López Pilarte y otros casos más, y cada vez aparecen más. Entonces, han convertido también el Estado en un narcoestado. Un Estado delincuente con fuerte componente de narcoestado. Y es el que tiene el tupé de sumarse a la campaña perversa, a la cruzada perversa contra Venezuela y contra los pueblos independientes de nuestra América. Entonces está el baldón de las culpas internacionales, apoyando a Guaidó, apoyando a Corina, a gente de la CIA y a asesinos, como es el caso de González Urrutia. Y quieren exhibir, entonces decir que son transparentes, que defienden la ética y que están contra las dictaduras, y están en contubernio absolutamente con todo lo peor. Y el desafío, bajo la consigna de que se vayan todos, incluye la necesidad de reestructurar el sistema institucional de la República Dominicana, que lo reproduce. La constitución del 2010, que reemplaza la del 66, la balaguerista, esa es la constitución lionelista, está estructurada para producir estos efectos. Y el sistema electoral que se deriva de ella. Contra eso hay que luchar nosotros, los movimientos transformadores, las izquierdas, las fuerzas que quieren cambio real, profundo, de verdad, tienen que tocar esos temas. La crítica al sistema institucional imperante es la negación de la falsa democracia, de la pseudo-democracia existente. Y eso debe conllevar una propuesta de nueva democracia, con elementos centrales fundamentales, que rescate, recupere la sanidad del medio ambiente y que garantice cada vez más derechos para el pueblo dominicano. Ese es el gran desafío que tiene este pueblo a partir de estos resultados. Porque lo que está pasando ahora alrededor del tema Senasa y en la cuestión ambiental es una clara señal de que cualquier curso que implique la continuidad del PRM en el ejercicio de gobierno o su relevo por la fuerza del pueblo, el PLD y todos los partiditos satélites que le acompañan, es para empantanar mucho más a la República Dominicana. Fíjense ustedes que en esos aspectos no hay diferencias esenciales. Ellos compiten y se atacan en cosas absolutamente secundarias. Ninguno de esos partidos de oposición sale al frente al tema venezolano, frente a la invasión de